Mateo 9:35 al 10:1 y 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos. Resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Y lo que han recibido gratis, denlo gratis. Con el texto que les acabo de leer, concluimos la primera semana de Adviento, es decir, la primera semana de preparación para la venida del Mesías y de preparación para su nacimiento. A lo largo de esa semana, los textos nos han anunciado que el Mesías vendrá, como lo ha prometido, y se nos ha enseñado que cuando venga, llenará la vida de sentido y nos dispondrá para poder ver a Dios cara a cara, como lo hicieron los primeros hombres en el Edén. Y como lo que ofrece la venida del Mesías es algo verdaderamente extraordinario, el pueblo judío le esperaba con mucha intensidad y deseos. Además, recuerden que el pueblo esperaba y pedía su venida con más fuerza en aquellas épocas en las que pasaba dificultades, guerras, sequías, pestes, hambre. Y en los tiempos de Jesús, Israel estuvo invadida por las fuerzas romanas. Ahora nosotros, la Iglesia, debemos esperar su segunda venida con la misma intensidad, pues también vivimos tiempos muy difíciles de guerras, hambres, explotaciones y muerte. Bueno, pues esta primera semana de Adviento concluye diciéndonos que si bien el Mesías llegará, no se sabe cuándo, solo nos queda esperar. Pero sabemos que llegará. Y ojalá sea pronto. Y mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues el relato de hoy responde a esta pregunta y empieza con una mirada compasiva a la gente que se encontraba extenuada y abandonada, sin autoridades responsables que la puedan ayudar. Veamos el texto más en detalle, pues inicia con un resumen de la actividad de Jesús. Dice el texto que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena noticia del reinado de Dios y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Si se fijan, el trabajo de Jesús consistió básicamente en dos actividades principales: anunciar y enseñar la buena noticia y curar, es decir, poner por obra la buena noticia. Fue un trabajo incansable, pues recorrió a pie o en barca todos los pueblos y las aldeas que pudo, anunciando a todos que ya viene Dios a reinar. Y anunció su reinado a través de sus curaciones, para que el pueblo sepa que ya se está realizando esa salud y esa vida que por siglos esperó. Y nos enseñó así que hay que vivir ayudando, perdonando y sirviendo para que el reinado de Dios sea posible. Pero lo que motivó a Jesús a realizar este frenético trabajo fue la situación de la gente. Dice el texto que al ver a la gente se compadecía de ella, porque estaba extenuada y abandonada como ovejas que no tienen pastor. Jesús fue consciente de la situación en la que vivió la gente de su tiempo. Él mismo fue parte del pueblo y supo lo difícil que era vivir en condiciones de invasión, de escasez, de falta de libertad y de imposiciones. Y también es consciente de las dificultades que pasamos el día de hoy. Pero lo que más preocupó al Señor fue la falta de buenos líderes que guiasen al pueblo en medio de esta situación. Pues los líderes espirituales y las autoridades del pueblo se preocupaban más de sí mismos y de estar bien con los romanos a fin de conseguir beneficios que de mejorar la situación de la gente. Por ejemplo, el sumo sacerdote negociaba prebendas con los romanos a cambio de dejar a su grupo disfrutar de ciertos privilegios y de un cierto poder. En consecuencia, la gente vivía extenuada y abandonada, como oveja sin pastor. Entonces dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos que hay que hacer algo. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Se llama mies al cereal que ya está maduro y listo para ser cosechado. Y aquí Jesús compara la situación de su pueblo con la mies. Pues así como el grano, el pueblo ya está listo para ser cosechado. La imagen de la cosecha en la Biblia suele usarse en dos sentidos. Primero, como imagen del juicio, pues el día de la cosecha se separa el buen fruto del malo. Y segundo, como imagen de la reunión de los justos en el reinado de Dios. Más precisamente, el día de la cosecha es imagen del día de la venida del Mesías. Pues cuando éste llegue, separará a aquel que está con Dios de aquel que está en su contra, y reunirá a quienes están con Dios para que disfruten de este mundo nuevo que nos tiene preparados y gocen de la felicidad que quiere para todos. Pero la dificultad es que no hay suficientes trabajadores. Por eso el texto nos dice que Jesús envió a los suyos, a nosotros, a ayudar, a aliviar la situación de la gente, pues sus discípulos son los que están dispuestos a trabajar para que este mundo sea mejor. Pero no somos muchos los que queremos facilitarles la vida a los muchos que viven extenuados y abandonados, y no somos muchos los que queremos trabajar para que el mundo sea bueno para todos. No somos muchos los que estamos dispuestos a cambiar primero nosotros, para después poder ayudar a cambiar al mundo. Es decir, no somos muchos los que queremos ser personas para los demás. La mayoría se contenta con estar bien, tranquila y segura, sin importarle cómo le vaya a los demás. Nos dice que, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Llamó a los 12, porque ese número representa a las 12 tribus del pueblo de Israel, es decir, a todo Israel. Y ahora representa al nuevo pueblo de Dios, a su iglesia, que debe abarcar al mundo entero. Su iglesia, es decir, nosotros, tiene la autoridad para hacer dos cosas. Primero, para expulsar espíritus inmundos, es decir, para luchar contra toda clase de mal. A los espíritus inmundos se les llama también espíritus mentirosos. Pues la mentira, el engaño, el fraude, la infidelidad, el jurar en vano, es lo que echa a perder este mundo. Y segundo, para curar toda enfermedad y toda dolencia, es decir, para ayudar, servir y preocuparnos de los demás, en especial de quienes más necesitan. Pues lo que Jesús desea es que su iglesia continúe con la obra que él comenzó hasta que vuelva por segunda vez. Es de notar que en ese momento Jesús no dio a sus discípulos el poder de enseñar. Esto lo hará al final, cuando entiendan que su camino supone pasar por la cruz. Recién después de la experiencia de la resurrección, los suyos le encontrarán pleno sentido al camino de Jesús y lo podrán enseñar con autoridad. El texto de hoy termina diciéndonos que a estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Jesús nos pide que vayamos primero a esas ovejas perdidas que no tienen pastor, que en esos momentos ser el pueblo de Israel. Ellos son los próximos más próximos, son los que le están pasando mal en ese momento y ya después irán a otros pueblos. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Primero anunció la buena noticia a Israel. Y cuando Israel ya no quiso escuchar más el mensaje de Jesús, entonces se abrió hacia otros pueblos y gracias a ello, nosotros somos cristianos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, proclamar, dando testimonio con nuestra manera de vivir, que el reino de Dios está cerca, que el Mesías está por venir y que nos espera un futuro mejor. Proclamar que ya pronto llegará el Señor a terminar con el sufrimiento, la enfermedad y el hambre, las guerras y discordias, y ya viene a eliminar la muerte para siempre. Y segundo, hacer realidad del reino, y así demostrar que Dios ya está actuando. Y de eso Jesús dice cuatro cosas. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Es claro que hay que curar toda enfermedad y toda dolencia, pero también hay que limpiar leprosos. Y con esto nos enseña que hay que perdonar a todos. Perdonar todo y siempre, pues la lepra era símbolo de pecado e impureza. También hay que resucitar muertos, pues muchos deambulan por la vida fatigando, sin esperanzas ni sentido, como si estuviesen muertos en vida. Y aquí Jesús nos pide que llenemos de esperanza a quienes la han perdido. Y concluye diciéndonos que hay que echar demonios a fin de enseñarnos que nuestra tarea es oponernos a toda forma de mal y a toda clase de pecado e injusticia. El texto termina diciéndonos: lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y esto porque el reinado de Dios no es propiedad privada de nadie, sino solo de Dios. Por tanto, cuando hagamos el bien, debemos hacerlo sin esperar ningún tipo de recompensa. Es más, debemos hacer el bien aunque sea costoso para nosotros. En conclusión, al final de esta primera semana de Adviento, y sabiendo que vendrá para hacer de este un mundo mejor, los invito a concluirla deseando ardientemente su venida. Y mientras esperamos a que venga, sigamos trabajando, ayudando y haciendo el bien, y oponiéndonos a toda clase de complicidad con la mentira, la injusticia y la corrupción. Pidamos pues a Dios por el mundo entero, pero en particular por nuestro país, que vive agobiado y abatido, y pidámosle también que envíe obreros para su mies, es decir, que llame a hombres y mujeres, sea para la vida religiosa y sacerdotal, o para una vida de laicos comprometidos, que estén dispuestos a trabajar en su cosecha y dispuestos a poner el hombro para que este mundo sea mejor.